otra vez. Bienvenidos, bienvenidos. Es bueno ver. Todas las caras. Y bueno, practicar con amigos nuevos, amigos desde mucho tiempo. Y pensé un poco sobre un tema para este retiro, pensando en un grupo de personas con experiencia en otras tradiciones. Estaba pensando en una enseñanza, un tema que introduce tal vez un poco la tradición Zen, pero no tiene enseñanzas o demasiado lejos de tal vez la enseñanza, la escuela en que muchas personas ya están practicando. Y elegí un texto escrito por Eje Dogen, un sacerdote japonés del siglo XIII. Y voy esta noche a introducir un poco Dogen y nada más que el título del texto, del ensayo que Dogen nos ofreció. Antes de seguir adelante, yo sé que ya todos saben que mi español es un proyecto en desarrollo, y agradezco su paciencia. Y si hay como cosas que no tienen sentido, puede ser la enseñanza, porque a veces Dogen es muy retador, pero puede ser nada más que mi falta de dominar el idioma. Bueno, el texto, el título del texto es Los cuatro métodos de conducta del Bodhisattva. Y primero voy a decir unas cosas sobre Dogen, sobre el maestro que escribió este texto. Nació en Japón, cerca de Kioto, en el año 1200. Y si piensas un momento, Cervantes estaba escribiendo más o menos 1600, hace 400 años. Bueno, Dogen escribió 400 años antes de este entonces. Entonces hay la misma distancia entre Cervantes y nosotros que entre Dogen y Cervantes. No es que Cervantes leyó Dogen, pero es interesante porque sabemos que el lenguaje de Cervantes es para nosotros un poco raro. Y luego con 400 años más y además japonés, podemos como tener una idea de el reto de traducir Dogen. Bueno, regresando a él, ambos de sus padres se murieron cuando él todavía estaba joven. Y él fue a vivir con un tío. Se dicen que al ver el humo dispersando del incienso en el funeral de su madre, le impactó mucho a Dogen la impermanencia de la vida. Y eso tal vez lo llevó a ordenarse como monje budista cuando tenía 12 años. la escuela budista predominante en Japón en aquel entonces se llama Tendai. Y es una escuela que enfatizaba el estudio de textos y también prácticas esotéricas. Y a través de su estudio de los sutras, Dogen, muy joven todavía, aprendió que todos los seres ya tienen la naturaleza de Buda. Y eso lo llevó a preguntar a los maestros, si es así, si todos ya tenemos la naturaleza de Buda, ¿por qué es necesario entrenar y practicar? ¿Qué caso tiene? Y sus maestros no podían contestar a esta pregunta. Y por eso Dogen se fue para estudiar con un maestro que se llama Eisai, que había ido a China para estudiar el budismo Chan, que es la palabra chino para Zen, o Zen es la palabra japonés para Chan. Y Eisai estudiaba en China y luego regresó a Japón para enseñar esta escuela, este tipo de budismo. Y Dogen estudiaba con él hasta su muerte. Y después de unos años, Dogen también se fue a China para estudiar el budismo Chan en China. Bueno, al principio del siglo XIII, la tradición del budismo Chan era muy fuerte en China, pero apenas existía en Japón. Y la gran aspiración de Dogen fue ir a China, encontrar un gran maestro del budismo Chan, y luego regresar a su tierra natal para diseminar las enseñanzas. En el año 1223, Dogen hizo el viaje peligroso a China y encontró y estudió con varios maestros chinos, pero se quedó decepcionado con lo que encontró. Los maestros que él encontró hacían hincapié en el uso de frases y acciones ilógicas como la única manera de enseñar el Zen. Y Dogen dijo que ellos desanimaban investigación sincera e ignoraban la orientación de las enseñanzas del Buda. Y estuvo a punto de regresar a Japón decepcionado cuando conoció a Ru Jing, el abad nuevo de un monasterio que Dogen ya había visitado, y expresó su decepción a Ru Jing. Y Ru Jing le contestó: hemos sido seguidores del Buda ya hace mucho tiempo. ¿Cómo podemos sostener opiniones que se alejan del camino de Buda? Enseñar los alumnos el poder del momento presente como el único momento es una enseñanza sabia de los ancestros búdicos. Pero esto no significa que no hará un resultado futuro de nuestra práctica. Dogen reconoció que había encontrado el maestro que buscaba. Estudió con Ru Jing y recibió la transmisión del Dharma, o reconocimiento de su autorización como un maestro independiente de Ru Jing antes de regresar a Japón en el año 1227, apenas 4 años en China. Y Dogen regresó al mismo monasterio del que había salido 5 años antes, todavía no preparado para comenzar su propio centro para enseñar, pero aún así empezó enseguida a compartir lo que había aprendido en China. Y el texto que vamos a estudiar fue escrito para enseñar a practicantes laicos, no para monjes. Aunque Dogen vivía como un monje por toda su vida como adulto, todavía valoraba la práctica de la gente laica y tenía muchos alumnos laicos. este ensayo, Los 4 métodos de conducta del Bodhisattva, es un capítulo de la obra maestra de Dogen, que se llama El Shobogenzo, o El Tesoro del Verdadero Ojo del Dharma. Fue escrito en japonés. Bueno, tal vez eso no te parece raro. Dogen fue japonés. Pero en su época, sí fue poco usual. Los textos religiosos estaban escritos en el idioma chino. Igual como hace unos siglos en Europa, los textos religiosos y científicos estaban escritos en latín. Pero Dogen escribió el Shobogenzo en el lenguaje del pueblo de su país. Y sí, esto fue algo nuevo. También escribió algunos ensayos y instrucciones en chino, pero el Shobogenzo es japonés. Bueno, sobre el título, Los 4 métodos de conducta del Bodhisattva. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa Bodhisattva? Tenemos que saber algo de esto si vamos a estudiar esta enseñanza. En la traducción más sencilla, más directa tal vez, es que Bodhi quiere decir despertar o despierto. Y Sattva quiere decir ser. Ser despierto o ser del despertar, tal vez. En la tradición Theravada, el término Bodhisattva se aplica solamente a las vidas anteriores del Buda histórico antes de que llegó a ser Buda. Y en este contexto, Bodhisattva quiere decir aquel que está destinado a ser Buda, completamente despierto. Pero en la tradición Mahayana, donde pertenece el Zen, el entendimiento de este término es más amplio. Un Bodhisattva es un ser dedicado al despertar, pero que entiende el despertar como universal. La Bodhisattva entiende que ella y todos los seres son uno, y que el despertar solamente tiene sentido cuando se ve de un perspectivo universal, porque últimamente somos un ser, una naturaleza. No existe mi despertar sin tu despertar. Bueno, hay personas que entienden esto como si el Bodhisattva sacrifica su propio despertar para ayudar que se despierten a los demás. Pero yo creo que es algo de un malentendido en esto. No es sacrificio. El Bodhisattva despierta junto con todos los seres. Somos un solo cuerpo, un cuerpo de Buda. Si el pie pisa en una espina, la mano no dice, ah, qué lástima por el pie, pero yo me siento feliz. Y tampoco la mano no dice, tal vez si ayudara al pie, las otras partes del cuerpo me darán alabanzas y pensarán bien en mí. No, la mano quita la espina en una manera natural. Todo es un solo cuerpo. La Bodhisattva también es así. La Bodhisattva trabaja para beneficiar a todos los seres porque la Bodhisattva entiende que todos los seres forman un solo cuerpo. Hay varias figuras de Bodhisattvas en la tradición Mahayana que tal vez conoces. Estas figuras aparecen en los varios sutras Mahayanas como arquetipos o guías para nuestras prácticas de sabiduría y de la compasión. Figuras distintas de los bodhisattvas están relacionados con aspectos distintos de la práctica, pero todos son encarnaciones de la aspiración universal para aliviar sufrimiento y guiar todos los seres al despertar. Los bodhisattvas más bien conocidos son Avalokiteshvara, la bodhisattva de la compasión, Manjushri, el bodhisattva de la sabiduría, y Samantabhadra, el bodhisattva de la actividad iluminada. Estos son sus nombres en sánscrito. Avalokiteshvara también está conocido como o por su nombre en chino, Kuan Yin, o sus nombres japoneses, Kanzeon o Kannon. Avalokiteshvara normalmente aparece como mujer, pero a veces también aparece como hombre. De hecho, todos los bodhisattvas tienen la capacidad de aparecer en cualquier forma que sea apropiada para aliviar el sufrimiento y guiar los seres a despertar. Podrían aparecer como hombre, mujer, niño, maestro, alumno, un chofer, o la persona en la esquina cantando tamales y atole. La tradición mahayana enseña que todos nosotros, si lo sabemos o no, estamos en el camino del bodhisattva. La aspiración más profunda de todos nosotros es sentir en nuestro lugar en el cosmos, estar feliz y tener la capacidad de hacer una contribución en el mundo. Y yo pienso que esto es lo que significa estar en el camino del bodhisattva. Bueno, todos sabemos que hay personas cuyas vidas han sido tan tergiversadas que por las tres venenos de la avaricia, el odio y la ignorancia, que han perdido todo su sentido de la armonía. Sería una equivocación ignorar su poder y capacidad de infligir sufrimiento. Estas personas, mientras denunciamos o enfrentamos aún los peores de ellos, podemos entender y reconocer su humanidad y evitar estar envenenado en la misma manera. Dogen escribió los cuatro métodos de conducta del bodhisattva en el año 1243. El mismo año en que empezó la construcción de su gran monasterio, Eheji. Y como ya dije, fue dirigido específicamente a los practicantes laicos y no a los monjes. Entonces fue dirigido a personas llevando vidas como las nuestras, con familias, con trabajos, gastos para pagar, comidas para cocer. Los cuatro métodos del ensayo son enseñanzas que ya estaban establecidas en el budismo antes de la época de Dogen. Se encuentra en la obra del gran sabio Nagarjuna, quien vivía cuatro siglos después del Buda histórico y mil años antes de Dogen. Y también se encuentran en el Sutta del Loto, uno de los sutras mahayanas más destacados y un texto muy querido a Dogen. Pero a pesar del hecho que los cuatro métodos habían sido enseñados por mil años o más antes de que Dogen escribió este ensayo, el estilo de Dogen agrega algo especial para la presentación de esta enseñanza. Y yo creo que, aunque él la escribió hace más que 750 años, tiene un mensaje para nosotros hoy en día, en México, en el siglo XXI. Y tengo ganas de investigar este ensayo con ustedes este fin de semana. Entonces mañana voy a platicar un poco sobre, bueno, voy a leer el ensayo y hacer comentarios mientras leo. Todos tenemos en nuestros libros de cantos, el ensayo, y hay unas cositas interesantes. Yo tengo tres traducciones diferentes del ensayo al inglés, y busqué y encontré una traducción al español hecho por un maestro de España, y envié este a una amiga periodista que hizo como la traducción al español más mexicano. Y luego, al leer y revisar y preparar para el retiro, descubrí algunas frases que no salieron en el español, que sí están en todas mis traducciones al inglés. Hay una frase cuando mis tres traducciones dicen esto no significa esto, pero en el español dijo esto sí significa esto. Y bueno, cambié por razón de tres traducciones que dijo el opuesto, y luego también descubrí varias frases más. Entonces, la frase de no, sí está en los libros de cantos que tenemos. Esta traducción sí está. Pero hay algunas frases que descubrí después de enviar el ensayo a Alfonso. No muchos. Pero también quiere decir que, aunque una periodista mexicana hizo la traducción para mexicanizar el ensayo, luego después hice yo unas traducciones de frases. Entonces, si hay problemas, no es su culpa. Entonces, cuando terminamos, cuando salimos del zendo, de la sala de meditación, salimos en silencio y regresamos a nuestras habitaciones, nuestras casas, en silencio, y hacemos nuestra mejor esfuerzo para sostener, para mantener este silencio. Disfrutar el silencio, disfrutar el enfoque de estar dentro de un retiro. Y para aprovechar la oportunidad de un retiro, es bueno que no tenemos el sentido que, ay, ahora estoy afuera del zendo y puedo relajarme y ver la tele y hacer otras cosas. Es mejor que aprovechamos el tiempo corto que tenemos para estar practicando juntos, y tal vez averiguando lo que quería decir. Vivir una vida con los cuatro métodos. Hay el título del retiro, el propósito de la vida. antes de que elegí el ensayo, pero pienso que es un título bueno. Y ahora si me preguntas qué tiene que ver de este ensayo, este retiro con el propósito de la vida, yo pienso que la respuesta es lo que dice un bodhisattva, que el propósito de la vida es despertar con el entendimiento que despertar quiere decir despertar juntos con todos los seres, apoyando, intentando beneficiar, aliviar el sufrimiento de todos los seres para que podamos despertar juntos.